Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El día de hoy se notifican 30 casos nuevos y una defunción más por el COVID-19, esto en la plataforma federal. Agreden y detienen policías de Chapala al director de la Escuela Preparatoria de la Universidad de Guadalajara. El docente procederá legalmente contra los uniformados. Músicos autlenses conmemoran el Día del Trabajo. Destacan la falta de seguridad social y prestaciones. Presentan programa especial de protección civil para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2020 en el municipio de Autlán de Navarro. Reactivan ya la venta de bebidas alcohólicas en el municipio de Autlán. Desarrollan investigadores de la Universidad de Guadalajara un producto útil para purificar el agua. Va a prisión presunto responsable de la muerte de 25 personas por el consumo de metanol. El COVID-19 dejó al descubrimiento el abandono de salud pública, dice AMLO. Italia inicia su desconfinamiento en una Europa que reabre pese al coronavirus.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando esta semana, la semana número 19. Al frente de este micrófono le saluda su servidora y amiga Elia Macías, completamente en vivo. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Le saludamos afectuosamente y le damos la más cordial bienvenida. Lo invitamos a que nos acompañe los próximos minutos y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Por supuesto, le tenemos información en el contexto estatal, en el ámbito nacional e internacional. Esta mañana de lunes, como ya lo he mencionado, 4 de mayo, en el que ha transcurrido 125 días, por transcurrir 241 días. Estamos en la semana número 19. A nombre de todo este gran equipo humano, mis compañeros Antonio Díaz Landeros en la Jefatura de Información, de Lizeth Pérez en la producción de este espacio, mis compañeros en el área de controles operativos, el ingeniero Arturo Mejía y el webmaster de esta emisora, Benito Villaseñor. Bien, pues le invito también para que permanezca en comunicación con nosotros. A disposición nuestras líneas telefónicas, puede establecer comunicación al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede enviarnos sus mensajes vía WhatsApp al 317-121-2325. Vamos a comenzar con la información a detalle.
Señal local.
El día de hoy se notifican 30 casos nuevos y una defunción más por el COVID-19, esto en la plataforma federal. Este domingo, Jalisco notificó 30 casos nuevos y una defunción más por el COVID-19. Con dichos contagios, se acumulan 417 casos confirmados en el estado, reconocidos, por supuesto, en la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Por su parte, la Universidad de Guadalajara reportó otros 8 casos nuevos, para sumar un total de 100 personas positivas de SARS-CoV-2 detectadas por los laboratorios del Hospital Civil y del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Asimismo, el laboratorio privado reportó 3 casos nuevos, sumó 34 positivos en total. Respecto a la defunción reportada, se detalla que fue la de un varón de 70 años de edad, residente del municipio de Guadalajara, con antecedente de diabetes e hipertensión arterial, quien inició con síntomas sospechosos de COVID-19 el pasado 26 de abril y fue hospitalizado el 1 de mayo en el Hospital General Regional número 110 del IMSS de esta ciudad, donde falleció el día 2 de mayo. Las 33 defunciones acumuladas en Jalisco por municipio de residencia corresponden a Guadalajara 9, Zapopan 2, Tomatlán 2, el municipio del Grullo 1, Tonalá 2, Acatic 1, Puerto Vallarta 6, Tequila 1, Tecolotlán 1, Tlajomulco 2, Ocotlán 2, Colotlán 1, La Barca 1, Zapotlán del Rey 1 y San Julián 1. A la fecha se han estudiado casos en los 125 municipios del estado de Jalisco, confirmándose contagios en 33 de ellos. Hoy, el municipio de El Salto se suma a la lista de los territorios con personas positivas ante el virus. El Laboratorio Estatal de Salud Pública ha descartado ya 5,186 contagios por resultar negativos a COVID-19 y tiene al momento un registro de 402 casos sospechosos. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios en Jalisco, se han descartado 7,506 casos hasta el día de hoy. Asimismo, en el estado de Jalisco se da cuenta de 79 personas recuperadas, confirmadas hasta la fecha. Con respecto a los hospitalizados, por presentar síntomas leves, el 73% de los 417 casos confirmados en la plataforma federal se han mejorado con aislamiento en su domicilio, mientras que el 28% han sido hospitalizadas. 7 de cada 10 personas con la enfermedad son varones. Los grupos de edad afectados son el de 65 años y más con 14%, de 30 a 34 años con el 13% y de 35 a 39 años con 11%. De estos 417 casos confirmados, 114 personas han requerido hospitalización por el COVID-19, de las cuales 44 se han dado de alta por mejoría, 33 por defunción, 2 egresos voluntarios y 35 se encuentran internas en hospitales, internados en hospitales públicos y privados. De los pacientes hospitalizados, hoy también el día de ayer a mediodía, se reportaban en condición estable 11, graves 21 y muy graves 3. En cuanto al personal de salud, hasta el momento se han registrado 36 casos positivos de SARS-CoV-2. Entre personal de salud, se reportan 3 nuevos casos. El día de ayer se dio a conocer, cuyo contagio está relacionado o asociado a la atención prestada en unidades médicas. De estos, 24 corresponden a residentes del municipio de Puerto Vallarta, 9 a residentes del municipio de Ocotlán y 3 al municipio de Guadalajara. En todos los casos se identifica y mantiene bajo aislamiento domiciliario a los contactos de riesgo. Información que se da a conocer en la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Te tenemos más información, son las 9 de la mañana ya con 10 minutos. Agreden y detienen policías de Chapala al director de la preparatoria de la Universidad de Guadalajara. El docente procederá legalmente contra los uniformados. Trascendió precisamente ayer esta información que se ha dado a conocer y que consterna, por supuesto, a la comunidad universitaria. El director de la preparatoria de Chapala anticipó que procederá legalmente por abuso de autoridad en contra de los 3 uniformados municipales y en contra de un policía vial. Además, presentará una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Jalisco. Vamos con información de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega.
En Chapala confunden la operación de protocolos de sanidad y aplican violencia irracional en contra del director de la preparatoria de Chapala, Juan Ramón Álvarez López, quien la tarde del viernes 1 de mayo fue golpeado hasta dejarlo inconsciente. Fue esposado y arrestado y al final lo dejaron libre sin explicación alguna. El maestro Ramón Álvarez fue interceptado cuando circulaba en la carretera Chapala en un filtro colocado por la policía municipal a la altura del fraccionamiento Chapala Haciendas, a 1 kilómetro del ingreso a la cabecera municipal. El profesor se identificó con una credencial del INE, sin embargo, como no tenía el domicilio de Chapala, le pidieron que se regresara a Guadalajara. El argumento que dio es que desde hace 8 meses vive en Chapala y les mostró luego su credencial como director de la prepa. Sin embargo, en lugar de darle el paso hacia su domicilio, 3 policías municipales, con la complacencia de un policía vial estatal, lo bajaron de su camioneta y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.
Sin mediar absolutamente ninguna situación de por medio, abrió la puerta de la camioneta, me jaló de la camisa, comenzó a forcejear tratando de quitarme las llaves del vehículo, y al no resolver esa situación pidió el apoyo de su otro compañero, el otro de sus compañeros de la Policía Municipal de Chapala. Se metió por el otro extremo de la puerta y empezó también a forcejear y a golpearme, y de esta forma fue que pues el elemento de seguridad pública me tomó del cuello, me bajó de la camioneta, trató prácticamente de estrangularme, llegó al extremo de dejarme sin respiración, perdí el conocimiento, caí al suelo. Cuando estuve tratando de reaccionar, inmediatamente se abalanzó y me puso su rodilla en la parte de mi tórax, lo cual fue sumamente agresivo, porque apenas estaba queriendo respirar cuando de nueva cuenta me sofoca. Trata de voltearme, me vuelve a agarrar del cuello, me vuelve a apretar y pues prácticamente pierdo el conocimiento.
Tras la agresión, en lugar de llevarlo a los servicios médicos, los policías de Chapala lo llevaron a los separos municipales, donde lo esposaron a un tubular en un patio anexo a la comandancia. De ello hay constancia por medio de unas fotografías. El alcalde de Chapala, Moisés Alejandro Anaya Aguilar, por medio de redes sociales, informó que se abrió una investigación sobre la actuación de los tres policías, entre ellos el oficial Francisco Javier García Cervantes, quien estaba a cargo del filtro. Aseguró el presidente municipal que en Chapala no se tolerará ningún abuso de autoridad ni el uso arbitrario de la fuerza pública. Además, ofreció revisar los protocolos de actuación en los filtros de ingreso a la cabecera municipal. El director de la prepa de Chapala anticipó que procederá legalmente por abuso de autoridad en contra de los tres uniformados municipales y en contra del policía vial. Además, presentará una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco.
Esos fueron los acontecimientos, Nacho. Fueron acontecimientos muy desagradables. Y bueno, pues lo único que estamos solicitando es que se esclarezca este tema, que se castigue a los responsables de quienes violentaron todos mis derechos, de quienes me agredieron y de quienes me ocasionaron las ofensas de las que fui objeto durante todo este procedimiento, pues a todas vistas alevoso y pues agresivo, por demás violento, en el que pues trató de denigrar a mi persona. Eso es lo que estamos ahorita trabajando. Yo estoy en manos de lo que me indique el abogado general de la Universidad de Guadalajara, que es quien estará llevando este asunto pues hasta sus últimas consecuencias.
El Sistema de Enseñanza Media Superior de la Universidad de Guadalajara emitió un pronunciamiento en el que exigen al alcalde de Chapala que se aplique un castigo ejemplar en contra de los tres policías que agredieron al maestro Ramón Álvarez. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Así es, este pronunciamiento que firman precisamente todos los directivos, directores de la escuela, de las escuelas preparatorias del Sistema de Educación Media Superior, dirigida a Moisés Alejandro Anaya, presidente municipal de Chapala, en el que pues manifiesta este manifiesto, es decir, por parte de la Universidad de Guadalajara, del Sistema de Educación Media Superior de esta casa de estudios, condena enérgicamente la agresión y la detención arbitraria al director de la escuela preparatoria de Chapala de esta casa de estudios, al maestro Juan Ramón Álvarez López, perpetrados por elementos de la Dirección de Seguridad Pública de este municipio. La noche del pasado viernes 1 de mayo, el directivo fue detenido por elementos de la Policía Municipal dentro de los protocolos implementados con motivo pues de la contingencia sanitaria por el COVID-19. Los elementos de seguridad actuaron de manera violenta e irracional, a pesar de que el maestro Álvarez López se identificó y explicó la razón de su estancia en ese municipio. En el lugar fue agredido verbal y físicamente, provocándole lesiones hasta dejarlo inconsciente. Luego fue trasladado a los separos municipales y fue liberado sin explicación alguna. Estas acciones son la muestra de la prepotencia, dice este comunicado que hacen precisamente directores de las escuelas preparatorias del Sistema de Educación Media Superior, dice: de incapacidad y falta de preparación de los elementos de seguridad, a pesar pues de que comprendemos la situación excepcional que estamos viviendo por la contingencia sanitaria, es injustificable su manera de actuar, con lo que muestran pues su desprecio por los derechos humanos y el principio de legalidad al que la autoridad debe sujetarse. Reprobamos este tipo de agresiones en contra de cualquier persona y en particular contra miembros de nuestra comunidad universitaria, y este pronunciamiento exige, dice, una pronta y meticulosa investigación sobre esta agresión, sanción ejemplar contra los elementos policíacos responsables, una limpia de elementos de este tipo de su corporación, de este tipo en su corporación, que lejos de procurar justicia y seguridad, intimidan y siembran el miedo. Y además se exige en esta postura del CEMS que se cumpla con la condición establecida en ordenamientos internacionales de capacitar a sus policías en el respeto a los derechos humanos. Y dice este pronunciamiento: pedimos a usted, al presidente municipal de Chapala, que como presidente municipal aplique las sanciones correspondientes a los elementos policíacos que están bajo su autoridad. Estos terribles actos nos preocupan y nos indignan. Este fue precisamente el pronunciamiento que se dio a conocer luego de informarse estos hechos lamentables, y efectivamente pues también a la par este comunicado y esta postura por parte de las emisoras de la Red de Radio Universidad de Guadalajara, en el que condenamos enérgicamente la agresión y la privación ilegal de la libertad al director de la Escuela Preparatoria de Chapala, de nuestra Casa de Estudios, por elementos de la Dirección de Seguridad de Chapala, el maestro Álvarez López, quien fue agredido verbal y físicamente. Pues bueno, ahí está este pronunciamiento y por supuesto, pues hay indignación en la comunidad universitaria por estos hechos lamentables, por supuesto. Vamos a una brevísima pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso, le tenemos más información esta mañana. Músicos autlenses conmemoran el Día del Trabajo el pasado 1 de mayo, destacan la falta de seguridad social y prestaciones. En conmemoración por el Día del Trabajo, músicos autlenses se manifestaron, esto con la finalidad de dirigir un mensaje a la ciudadanía para destacar la importancia de esta fecha y de su trabajo, que debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, pues se ha visto afectado al cancelarse presentaciones, eventos, conciertos, clases particulares, festivales, que también de alguna forma también contribuía a obtener un beneficio económico. Bueno, pues esto lamentablemente, como ya lo hemos estado, ya se está padeciendo efectivamente, no solo en este sector de los músicos, sino en todos y muchos sectores, sobre todo de las pequeñas empresas, el comercio sobre todo. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene pues toda la información con respecto a esta conmemoración que fue pues muy peculiar, con música por parte de los músicos aquí en el municipio de Autlán.
En conmemoración por el Día del Trabajo, este 1 de mayo, aproximadamente 110 músicos autlenses de agrupaciones como mariachis, bandas y norteños partieron organizados en tres contingentes, acompañados por su música, hasta llegar al Palacio Municipal, con la finalidad de dirigir un mensaje a la ciudadanía. destacar la importancia de esta fecha y de su trabajo, que debido a la emergencia por la pandemia del coronavirus se ha visto afectado al cancelarse presentaciones, conciertos, clases particulares y festivales que les ayudaban a tener un beneficio económico. Uno de los músicos aprovechó para agradecer la solidaridad mostrada al gremio de los músicos por parte de particulares que les donaran despensas e hizo un llamado a quienes tengan posibilidades de ayudar a quien más lo necesita hacerlo.
Es nuestra manifestación, obedece a este momento histórico para todos, para todo el mundo que estamos viviendo, y que esto nos motivó a unirnos, el ver a mucha gente generosa que de manera desinteresada fueron y nos regalaron así literalmente de sus medios económicos, nos regalaron muchas despensas. Y vale la pena y es necesario decirlo, porque no se trata de ningún evento político ni mucho menos, y porque a veces nos es difícil desprendernos de lo poquito o mucho que nos da la vida.
En respuesta a la manifestación pacífica, el síndico municipal del Ayuntamiento de Autlán, Guillermo Espinosa Solórzano, destacó la perseverancia mostrada por los músicos durante el periodo de contingencia y explicó que podrán tocar en los restaurantes acatando las medidas sanitarias.
Hoy, el día primero de mayo, Día del Trabajo, felicitarlos por esa convocatoria, por esa organización y sobre todo también hablarles de esa perseverancia, esa resistencia y aguante que tenemos todos como pueblo de Autlán y ustedes como músicos. Aprovecho yo en lo personal para decirles que a partir del día de hoy se libera y se permite que ustedes puedan trabajar en los restaurantes. Los restaurantes van a abrir de 9 a 5 de la tarde, en el cual ustedes ya pueden trabajar en los mismos, sin ningún problema.
En entrevista para Radio UDG, Esdras López Mundo, músico y administrativo del Núcleo Ecos de Autlán, explicó que la mayoría de los músicos son trabajadores eventuales, contratados por una presentación o por horas, lo que hace su vida muy complicada y difícil al no tener acceso a la seguridad social ni a un patrón fijo que en una relación contractual normal aportaría recursos para los afores, aguinaldos, prima vacacional o Infonavit. Exhortó a los músicos y personas que se autoemplean a buscar estrategias de ahorro para su retiro.
Por nuestra característica del trabajo, que es un autoempleo, y de la misma manera todos los oficios que también son un autoempleo propiamente, sabemos que, bueno, no tenemos la posibilidad de algún tipo de seguridad social, prestaciones. Las personas que están en su casa, que pueden trabajar desde su casa y pueden seguir recibiendo su salario, pues bueno, desgraciadamente para nosotros, nuestro oficio no lo es así. Por lo tanto, bueno, son muy importantes las decisiones que en este momento tomamos quienes somos autoempleados, quienes ahorita estamos produciendo nuestro ingreso personalmente. Es muy importante que tengamos en mente que hay que afrontar este reto con inteligencia, que hay que tomar decisiones que nos beneficien a largo plazo.
De acuerdo al estudio de corte sociológico, la profesión del músico entre la precariedad y la redefinición de Didier Machilot, las actividades desarrolladas por los músicos son una respuesta al empleo precario y la práctica de esta profesión exige el dominio de distintas competencias, como tocar diferentes instrumentos y géneros musicales y la combinación de la profesión con otras actividades ajenas a la música para obtener ingresos económicos. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, ahí tiene esta información muy valiosa, puesto que el sector o el gremio de los músicos, pues gente trabajadora, luchadora, incansable, por supuesto, y por qué no decirlo, pues han llevado muy en alto el nombre de Autlán en otras regiones, en otros municipios, su música que sigue alegrando y que nos alegre. Bueno, esta fue la forma en cómo ellos también manifestaron su preocupación con respecto al tema del trabajo, que ya le mencionaba, no solo a este sector, no solo a este gremio, sino a la mayoría de las familias que viven al día y que, bueno, están ya padeciendo todos estos estragos porque se detuvo la economía también, sus trabajos, por resguardarse, por estar en casa y cuidarse. Bueno, primero ponderar la salud. Claro, esto es una emergencia, una situación que pues nos obliga y nos mantiene, nos hace que pues atendamos estas recomendaciones de salud. primero, como ya lo mencioné, la salud y, bueno, pues a la par también la necesidad de salir adelante con el trabajo y pues seguir luchando al día a día. Así es de que, pues enviamos un cordial saludo, por supuesto, a toda la gente que pues en estos momentos están pues tratando de buscar la forma de salir adelante. Y recordar a la comunidad universitaria que aquí también en el Centro Universitario, esta campaña encabezada por la rectora Lilia Oliver Sánchez de pues recabar despensas sigue insistiéndose para que pues apoyen a la comunidad. Quienes puedan donar, hay que hacerlo para estas familias que lo necesitan. En más información, presentan el programa especial de protección civil para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2020. Este programa contempla medidas preventivas ante un escenario con doble emergencia. Por un lado, el desarrollo de un fenómeno hidrometeorológico y por otro, el seguimiento del sanitario ecológico por la contingencia de COVID-19. La temporada de lluvias está anunciada para dar inicio el día 15 de mayo y concluir el 30 de noviembre. Vamos con mi compañera Lizeth Pérez, nos tiene la información.
Durante la quinta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, que se realizó el jueves 30 de abril en el Salón Ernesto Medina Lima, se evaluaron las acciones preventivas por COVID-19 en el municipio y se presentó el programa de protección civil para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2020. La agenda de trabajo busca completar las tareas de supervisión y desasolve de ríos y arroyos en el municipio, así como el constante apoyo a las medidas preventivas realizadas en los filtros sanitarios, comentó Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos en Autlán.
El esfuerzo que está haciendo el personal de Protección Civil con los filtros, con el operativo, está unado ahora a un tema que es el de estudios. Espacios especiales se aprovechan al personal y realmente pues, es un trabajo que ahora, entregar la máquina, estará haciendo verificaciones ayer. ¿Cuál es el diálogo de estudios en Chapino? Verificando las condiciones, acordándonos que la técnica para el desasolve tiene una nueva perspectiva es decir, el año pasado se comprometió la CONAGUA a capacitar a los músicos de tecnología, en el sentido de que debió establecer las técnicas de desasolve, pero nosotros con el experiencia pasada podemos ahora desarrollar el modelo de desasolve que más probablemente conviene al pleno.
Para el retiro de escombro y limpia de los cauces de ríos y arroyos, se implementará el uso de maquinaria del programa Toda Máquina y equipo de obras públicas en colaboración con personal de las áreas de desarrollo rural, servicios generales y protección civil. El ingeniero Goretis Lozano Pérez, director de Desarrollo Rural, compartió las áreas pendientes con mayor preocupación ante el inicio del temporal de lluvias.
Bueno, nos queda el riesgo, el mayor riesgo, nos queda el arroyo Bilotes, aparte de ninguna acá, en 30 sanitarios, si viene la parte de arriba, nos queda ese arroyo que nos dicen que se puede aumentar la casa de vida. Entonces, sí, nos hace falta su trabajo.
La preparación y equipamiento de las instalaciones de los refugios, cuya primera activación se realizará en caso de ser necesario, están bajo la supervisión del Sistema Municipal DIF e incluyen al menos un refugio en cada agencia y delegación. Los refugios contemplados en la lista del Programa Especial de Protección Civil para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2020 trabajarán a un 60% de su capacidad total, con el objetivo de respetar las medidas preventivas de sana distancia y con ello reducir el riesgo de contagio de COVID-19, dijo el coordinador de Protección Civil y de Bomberos de Autlán.
Es decir, hoy en día tenemos que contemplar el 40% solamente el cupo del 100%, o sea, vamos a tener 60% la capacidad de todos los grupos temporales. De tal forma que si ellos no cumplen para 500 gentes, solamente van a estar 150 a 200 gentes. Eso nos hace que tengamos más necesidad de más recursos temporales. Hoy estamos contemplando casa de iglesia, incluso un hospital de campaña en la plaza cívica, tenemos que. Ahí vimos que tenemos como 10 más
extraordinario. Por eso, precisamente a raíz de que tenemos hoy en día una perspectiva de inteligencia, de la emergencia, que nos lleve a pensar en la profesional, como así como hicimos con COVID, de prepararnos toda la infraestructura de mágica o adaptar todavía.
La sesión del Consejo Municipal de Protección Civil concluyó con la declaración de la quinta sesión permanente. La temporada de lluvias y tormentas tropicales está anunciada para dar inicio el 15 de mayo y concluir el 30 de noviembre. La lista de nombres contempla 24 para los fenómenos meteorológicos que se desarrollen este año en las costas del Pacífico. Con información de Lizeth Pérez, para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Le tenemos más información, pero hacemos antes una breve pausa para identificarnos y regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bueno, se reactiva ya la venta de bebidas alcohólicas en el municipio de Autlán, ya que como medida preventiva por la contingencia de COVID-19, desde el 3 de abril se prohibió la venta de bebidas alcohólicas en el municipio de Autlán. Vamos con información de nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene todos los pormenores.
Como medida para evitar reuniones masivas y la prevención de riesgos derivados del consumo excesivo de alcohol durante el periodo de aislamiento por la contingencia de COVID-19, desde el 3 de abril se prohibió la venta de alcohol en el municipio de Autlán. El alcalde del municipio, Miguel Ángel Iñiguez Brambila, dijo que el alcohol no es un producto de primera necesidad, pero que en las últimas semanas se notó que en algunos establecimientos comenzaron a vender el producto a mayor precio por su venta clandestina.
Pues no, quisiera entenderla, no es una necesidad el alcohol, para algunos sí, porque están enfermos y tienen alcoholismo, pero esto realmente, el que le suban la caguama, por ejemplo, que vale 32 pesos a 50 pesos, que el cartón de cerveza le subieron 70 pesos por el clandestinaje, la intención de la venta de no alcohol era para evitar disturbios, de evitar situaciones. Ya ha tomado uno, pues bueno, no hace caso a muchas cosas, pero esa era la intención. Entonces, acá parece que la situación fue otra, que empezó a sentirse que se escaseaba el producto y empezaron a abusar de los precios. Esto no quiere decir que tienen que andar comprando a sobreprecio.
Agregó que a partir de este 1 de mayo su venta está autorizada en restaurantes y tiendas de autoservicio y en depósitos únicamente con servicio a domicilio.
Y pues bueno, sí, poder echarse una micheladita, uno, pues un tequila, un vodka, echarse un vino tinto o algo a la hora de la comida, pues es muy conveniente. Entonces, esta es una manera de también de soltar esa olla de presión que traemos, que es el estrés. Y pues bueno, sí se va a permitir ya la venta de alcohol aquí en Autlán.
El horario para la venta de bebidas alcohólicas será en restaurantes hasta las 5 de la tarde y en tiendas de abarrotes y autoservicio de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana en Señal Informativa. En esta ocasión, en nuestro espacio de entrevista, saludamos vía telefónica Estaremos hablando acerca de este Atlas de la niñez de los pueblos originarios en el estado de Jalisco y también de los derechos humanos de la niñez. Por ello es que contamos en la vía telefónica con el ingeniero Tunuari Chávez González, quien es coordinador de la Unidad de Análisis y Contexto de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Contextos del Atlas de la Niñez Indígena. Le saludamos amablemente, ingeniero Tunuari, muy buenos días. Bueno, tenemos un problema con este enlace y vamos ahora, también saludamos vía telefónica a Tomás Eduardo Trinidad López, encargado del área de niñas y niños y adolescentes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco. Bienvenido, Tomás, muy buenos días, ¿sí me escucha?
Hola, buenos días, Celia. Gracias por la invitación.
Muchas gracias. Gracias, Tomás. Y queremos corroborar si tenemos también en la línea al ingeniero Tunuari Chávez. No pudimos enlazar con esta llamada. Bueno, el licenciado Tomás Eduardo Trinidad, quien es encargado del área de niñas, niños y adolescentes de la Comisión de Derechos Humanos, nos hablará acerca de los derechos de los niños. Bueno, la idea era que nos contextualizara el ingeniero Tunuari sobre el Atlas de la niñez. Usted nos hablara esta parte también de este pronunciamiento de los derechos. Quisiera compartirnos, por favor, la información.
Claro, claro. Mira, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de la Unidad de Análisis y Contexto y la Coordinación de Atención a la Niñez de la misma comisión, trabajamos desde el año pasado para conformar un atlas. El Atlas de Niñez Indígena tiene como objetivo visibilizar a los pueblos originarios en Jalisco, pero sobre todo su niñez. Es decir, realmente a Jalisco lo conocen no como un estado donde haya tanta población indígena. Si bien está la presencia de la comunidad wixárika, que es el pueblo originario más conocido de Jalisco, estamos hablando que en esta investigación que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos, encontramos una variedad de 26 pueblos originarios, de distintos pueblos indígenas, tanto originarios del estado como pueblos que han mudado de otros estados del país y se han asentado en Jalisco. El objetivo, te comentaba, es visibilizar realmente dónde están esos pueblos, de estos pueblos, cuántos son niñas, cuántos son niños, cuántos son adolescentes, y sobre todo este documento, cuando la sociedad lo esté revisando y lo esté leyendo, se va a dar cuenta que el documento está preparado por etapa de desarrollo, es decir, primera infancia, que tiene que ver de los niños entre los 0 y los 5 años, la segunda infancia, que tiene que ver con niños entre los 6 y 11 años, y la adolescencia, que tiene que ver ya con adolescentes entre los 12 y 17 años, 11 meses. Hicimos una separación y queríamos como plasmarla con esta etapa de desarrollo de los niños, porque tiene que ver mucho con las propuestas que estamos haciendo en el posicionamiento, que también publicamos a la par con con esta investigación que tiene que ver con el Atlas de la Niñez, donde en el posicionamiento hacemos ciertas peticiones a las autoridades como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Comisión Estatal Indígena, el Instituto de Estadística y Geografía, entre otras dependencias involucradas en la atención de los pueblos originarios y especialmente de niñas, niños y adolescentes. Ciertos hallazgos que quiero comentar que estuvimos revisando en este trabajo que hicimos desde el año pasado y que estamos publicando en este contexto del Día del Niño, porque lo sacamos desde la semana pasada, está publicado en la página de la comisión. Quisimos visibilizar qué hallazgos y qué problemáticas detectamos y qué características, inclusive, justo para que en nuestras proposiciones a las dependencias del gobierno del estado se puedan alinear programas adecuados conforme a las necesidades de los pueblos indígenas, tanto en el norte, en el centro y en el sur. Prácticamente están visibilizados pueblos originarios o población indígena o niñez indígena en los 125 municipios del estado de Jalisco. Desde luego, en algunos municipios, como la zona norte, en los municipios de Mezquitique y Bolaños, encontramos más asentamientos de población indígena por la comunidad wixárika. Y acá
en la región sur.
Sí, creo que está entrando una llamada a Tunuari.
Sí, estamos tratando de enlazar también quien Tunuari, que es el coordinador de esta unidad de análisis.
De análisis y control.
Así es.
Sí. Bueno, sí. Entonces, te comentaba para seguir con los datos, revisamos bien como las características en el norte del estado, en el centro del estado y en el sur, y las poblaciones originarias que se encuentran en el resto de los municipios, pero vamos a centralizarlo donde hemos encontrado más presencia de niñez indígena, que es en estas zonas del estado de Jalisco. Y las características o las problemáticas que hemos encontrado, desde luego en el norte del estado, sabemos que hay marginación y hay pobreza, y por lo tanto carencia de servicios, en servicios educativos, servicios de salud, están precarios por las distancias que se recorren en la comunidad wixárika norte del estado, donde los niños tienen que caminar desde sus comunidades a los espacios donde ya hay centros escolares, ¿no? O inclusive en el norte pues no hay centros de salud, pero no están abastecidos con los medicamentos, o algunos completamente están desiertos, no hay médicos o no hay enfermeras que atiendan esos espacios para que la comunidad o los niños sean atendidos cuando presenten alguna enfermedad. Acá en zona metropolitana, ¿qué hallazgos hemos encontrado? Principalmente en el municipio de Zapopan, que es donde encontramos un fuerte de población indígena, no solamente wixárika, sino encontramos otomís, tarascos y de otras comunidades indígenas de otros estados, pero ya concentrados aquí en la zona metropolitana, principalmente en Zapopan. Desde luego, ahorita con el contexto del COVID-19, la zona metropolitana se encuentra desierta porque regularmente estas poblaciones se encuentran en las calles haciendo alguna actividad laboral, ya sea limpiando parabrisas, vendiendo dulces, vendiendo guitarras, vendiendo artesanía, y desde luego ahorita se encuentran imposibilitados para poder trabajar, ya que no se les está permitiendo salir de sus casas y menos se les está permitiendo hacer las actividades laborales en calle.
Claro.
Por el riesgo que esto implica, ¿no?
Claro.
Esto ahorita en este contexto del COVID-19, pero sabemos que las poblaciones callejeras, o las poblaciones que están trabajando en calle, principalmente de los pueblos originarios, se encuentran con estas problemáticas en calle, pues.
Así es.
Y bien, en el sur del perdón.
Licenciado, sí. Tenemos ya en la línea al ingeniero Tunuari, quien también, pues esperemos que nos comente con respecto a este atlas, que nos contextualice un poco al respecto también, si me permite, claro. Lo podemos enlazar en este momento. Muy buenos días, ingeniero Tunuari.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación.
Bien, estamos ya platicando con el licenciado Tomás Eduardo, nos está hablando en contexto acerca de qué son los datos significativos que se encontraron en las poblaciones indígenas en este atlas. Quisiera compartirnos usted como coordinador de esta unidad de análisis de este atlas de la niñez, el objetivo, y bueno, que nos contextualice un poco también hacia dónde nos lleva este atlas.
Claro. Seguramente ya mi compañero Tomás habrá platicado un poco. El objetivo de este atlas, yo lo comenzaría preguntándote, cuando hicieron el censo, ¿a ti te preguntaron si te considerabas indígena?
Sí, hubo... No, es la... No estaba pues en la... Así es.
No, de hecho, la pregunta que hizo el INEGI es, ¿usted habla alguna lengua indígena? Uh-huh. Y la respuesta era, si era sí, ¿cuál? Y una segunda pregunta era, si usted se consideraba afrodescendiente o no, el afromexicano. Es decir, el Censo de Población y Vivienda 2020 no visibiliza a la población indígena. Cientos de miles de personas en México quedarán fuera de las estadísticas porque muchas personas han perdido su lengua producto de la colonización y de la conquista que no ha terminado hacia los pueblos indígenas de hace más de 500 años. Pero hoy estamos ante una situación, pero no sucedió solamente ahora. De hecho, realmente todo el sistema público de derechos humanos, desde las mismas organizaciones de la sociedad civil y desde los mismos pueblos indígenas, de alguna manera se tenía la esperanza de que este censo sería distinto. La gran decepción fue que no lo es. Realmente quedarán visibilizadas en las estadísticas personas que indígena quedarán incluso inconstitucionalmente invisibilizados todas las personas indígenas que no hablan. Ese es uno de los enfoques principales, visibilizar a la población indígena, pero desde su sector más vulnerable, que son las niñas, los niños y los adolescentes. Ese, como personas, hay estudios que han demostrado, por ejemplo, en el territorio burrárica, todas las enfermedades particularmente respiratorias que padecen cada año, y que esto es producto de la segregación, del aislamiento, de la desnutrición, del abandono del Estado en muchos sentidos, y que se ha visto reflejado, por ejemplo, este mismo año que concluyó una protesta que hizo la comunidad indígena de Santa Catarina, pues, Cuescomatitlán, cerrando las escuelas, pues, prácticamente de todos los centros de población de la comunidad, para visibilizar el rezago que tienen como pueblo, que lo tienen ellos y lo tienen muchas comunidades en México que se han visto en la necesidad de emigrar. Ahora, justamente, el pronunciamiento que hacemos desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, uh-huh, para donde mostramos algunos de los hallazgos y resultados del Atlas de la Niñez Indígena, señalan mucho, por ejemplo, la región en donde se encuentran en ese momento, donde nos está escuchando el auditorio, uh-huh, todas las regiones de agrícola, todos los albergues que están en el Mentidero, que están en Autlán, en el Grullo, en el Limón, en Tuscacuesco, en San Gabriel, hay un mapa muy interesante en el Atlas que todo el público lo puede consultar desde la página, que es el Atlas de la Diversidad Indígena, donde visibilizamos no solamente, digamos, podemos encontrar en el Atlas, desde luego, toda la población indígena, desde, digamos, donde puede encontrar cada pueblo indígena donde se encuentra, en el estado, en qué municipio, pero también indicado, dividido por género, entre niñas y niños, y adolescentes, y niñas y hombres y mujeres, y por etapa de desarrollo, en la primera etapa de crecimiento de los 0 a 5, luego en la segunda etapa de los 5 a los 11 y en la adolescencia de los 6 a los 17. Pero este mapa, al final del Atlas, nos habla qué tan diverso es cada municipio del estado de Jalisco en cuanto a la floriculturalmente hablando, ¿no? Y encontramos una diversidad cultural, digamos, de los municipios más diversos culturalmente. Son desde luego las zonas ahí agrícolas de San Gabriel, de Tuscacuesco, donde encontramos población mixteca, mazateca, chinanteca, huasteca, totonaca, triqui, incluso guirrárica, también se van a migrar al sur de Jalisco, a los costes de jitomate, chile, caña. ¿Y en qué condiciones viven estos niños, no? ¿En qué condiciones? Que no es mejor que toda la audiencia que te escucha conoce, ¿no? Las condiciones de pura imaginación, en las condiciones en las que se encuentran los albergues, son los focos muy importantes, ¿vale? De la niñez indígena. En todas las etapas de crecimiento en la región Costa Sur, particularmente en los valles agrícolas, donde están trabajando y en muchos casos exponiéndose incluso a la producción directa sin equipo de protección para pesticidas y agroquímicos. No, es como un foco bien importante, más en contexto de pandemia y de crisis sanitaria.
Así es, y bueno, este Atlas, como ya lo han ponderado ambos, ha permitido evidenciar esta multiculturalidad, pero también estas condiciones en las que se encuentran, sobre todo en estas etapas de la niñez. Me gustaría que nos comentaran qué es lo más significativo que se encuentra acá en ambas situaciones, tanto en la multiculturalidad para esta región como en estas condiciones en las que se encuentran los niños, las niñas y los adolescentes en esta región, en estas comunidades. No sé si nos quieras contestar, Tomás, desde el punto de vista, pues, de los derechos y este pronunciamiento que hace Derechos Humanos, y Tomás, y también Tunuari, por favor, adelante.
Sí, desde lo que hemos, de los hallazgos que hemos encontrado en el trabajo que se hizo en el Atlas de Niñez, también a la par se emitió el pronunciamiento, para que las instancias correspondientes, como es la Comisión Estatal Indígena, la Secretaría de Salud, la misma Secretaría de Educación, el Instituto de Estadística, en sus distintos objetos de atención para la población, hagan lo que tengan que hacer respecto a las necesidades que o los hallazgos que encontramos en cada uno de los pueblos originarios. Como lo comentaba Tunuari, cada comunidad tiene sus propias características y sus propias problemáticas, ya sea en el norte del estado, en el centro o en el mismo sur del estado, en estos municipios del sur, principalmente los que son más en los campos agrícolas, ¿no? Donde encontramos esto que ya lo comentó un poco Tunuari y comentaba yo al principio de la entrevista, lo que les acontece a las niñez en el norte del estado, en el centro y acá en el sur del estado, pues en general. Las características, cuando decimos que encontramos hallazgos, tiene que ver con todo lo que ya mencionamos, pero además todos los programas, tanto del gobierno del estado como los programas municipales, se alineen realmente a las necesidades de los pueblos indígenas y especialmente de la niñez indígena, ¿no? Regularmente se emiten programas o apoyos en general, pero no particularizamos según las problemáticas o inclusive las mismas cantidades. Comentábamos de que podemos el Atlas nos va a poder visibilizar dónde está concentrado más niñez indígena en el norte, en el centro, en qué municipios y qué municipios tendrán que hacer o generar programas adecuados según las necesidades y según el total de población. Estamos hablando que está visibilizada más de 20,000 niñas, niños y adolescentes en este Atlas de Niñez en los 125 municipios.
Uh-huh. Bien, Tunuari, no sé si nos quieras comentar también al respecto.
Claro que sí. Otra cosa muy relevante que tiene el Atlas de la Niñez Indígena es que a través de las diferentes investigaciones, integración de quejas y recomendaciones que hace propiamente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, se ha documentado la presencia de población originaria en diferentes partes, bajo el principio de autoadscripción, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es, si una persona se asume indígena, demuestra tener una cultura que ha mantenido a través de los años una estructura comunitaria, pues bueno, el artículo segundo constitucional habla claramente de que se tiene que reconocer como población indígena por parte del Estado y garantizar sus derechos en ese sentido. Fíjate que una cosa muy, muy interesante es que el Atlas no solamente está construido en función de las estadísticas generadas desde el Instituto de Geografía del Gobierno del Estado y desde el propio INEGI. Si hicimos, por ejemplo, en el caso de la comunidad indígena de Tonalá, talleres participativos, dado que en Tonalá, es un hallazgo muy importante porque se consideraba que había población indígena originaria en la zona norte, la población wixárika, en la zona sur, la población náhuatl, pero en Tonalá, a través de dos periciales, una del Colegio de Jalisco y otra de la Universidad de Guadalajara, se encontró que hay población originaria que está en Tonalá, es decir, en el área metropolitana de la segunda ciudad más grande de México, existe una población que ha mantenido su cultura y se sigue reivindicando como comunidad originaria desde momentos previos a la conquista de los españoles. Eso es muy importante y eso quedó demostrado en la recomendación 15 del 2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y este Atlas de la Niñez Indígena, como no estaban, digamos, históricamente olvidados, una deuda hacia la cultura histórica, pero no están en las estadísticas. En este mapa ya figura, es el primer documento oficial en donde figura la comunidad indígena, la niñez de la comunidad indígena de Tonalá, donde los mismos comuneros dijeron: yo tengo tantos niños, tantas niñas en la primera infancia, tantos niños, tantas niñas en la segunda infancia, tantos adolescentes, hombres y mujeres. Y sucedió lo mismo con la comunidad tepehuana de Villa Guerrero, porque resulta que no hay tampoco reconocido que en Jalisco haya tepehuanos originarios, pero ellos tienen también su título virreinal y hay periciales que demuestran que son pueblos originarios de Jalisco en ministra Atlas ya están reconocidos y sucedió lo mismo con la comunidad coca de Mezcala. También no figuran en el padrón de pueblos y comunidades indígenas del gobierno del estado, pero en este Atlas ya figuran. Claro. Es el primer documento oficial que reconoce a esa población no visibilizada. Se puede decir que es como de las cosas también principales que toda la audiencia podrá encontrar en este Atlas. Es un documento muy importante porque es educativo.
Claro.
En las primarias, en las secundarias, eso es lo que me intentaría motivar.
Así es. Muy bien, pues bueno, ya estamos sobre el tiempo y bueno, pues algún comentario para cerrar esta entrevista, Tomás, por favor.
Sí, claro, invitar a tu radioescuchas a que visiten nuestros portales, nuestros sitios web, principalmente en Facebook, en Instagram y en YouTube, donde pueden encontrar principalmente niñas, niños y adolescentes videos sobre los derechos de los niños de una forma lúdica, y más ahorita con el confinamiento que estamos viviendo en casa, pues bueno, le sirve a nuestros hijos y es una forma de aprender sobre los derechos de los niños de una forma muy lúdica a través de videos que están ya publicados en nuestros distintos...
Así es. Bien, Tunuari, para cerrar esta entrevista, ¿algo más que nos quieras comentar para finalizar?
Claro, nada más, invitar a las personas, a las universidades, a las escuelas que nos estén escuchando, a todo el público en general, a que pueda consultar este Atlas, que sepa que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estamos como muy contentos de haber sacado este producto también porque fue producto de un equipo interdisciplinario de diferentes áreas de la institución, desde luego participó en la unidad de análisis y contexto, pero participó el área especializada en atención a niños, niños y adolescentes, el área especializada en atención a pueblos indígenas, desde luego el área de comunicación social, que hizo un trabajo increíble en el diseño, en el armado del documento, el área de planeación estratégica también de la institución, con quien estuvimos ahí realizando pues una serie de referencias documentales. Esa es otra cosa importante, que además de la distribución geográfica, pues todas las personas pueden encontrar documentación científica y muchas referencias bibliográficas que pueden consultar para conocer a los pueblos.
Pues muchísimas gracias por permitirnos también pues accesar a este instrumento tan importante. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en esta entrevista. Se nos ha terminado el tiempo, pero estaremos dando seguimiento, por supuesto, a esta herramienta tan valiosa. Gracias, Tomás Eduardo, y gracias, Tunuari Chávez.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Muy buenos días. Gracias. Bien, pues ya nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos, no sin antes recordarle que hoy a las 12 del día nos estaremos enlazando a la Estación Central en Guadalajara para escuchar una rueda de prensa virtual que se llevará a cabo en las instalaciones de el CUCEA. Será presidida por el rector de este centro universitario, el rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, y el doctor Francisco Muñoz, secretario del Estado de G. y el secretario Jesús Becerra del Estado de G, quienes hablarán acerca de la propuesta de estrategia para reactivación económica, así como el programa de economía solidaria de la Universidad de Guadalajara. No se lo pierda, 12 del día, con esta transmisión en videoconferencia. Ya nos vamos, que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.